constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble. No pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends.
Se abre quizá uno de mis espacios preferidos del año aquí en Punto de Encuentro, porque comienza Country Corner.
¿Empieza? ¿Dónde que yo voy?
Hasta allá en la mesa con nosotros Luis Rosselló, que formó parte de un grupo de bluegrass aquí en Uruguay, Bluegrass South, que yo tenga idea es el único grupo de bluegrass que escuché, por lo menos en antiguo de Uruguay.
Es una larga historia.
No tengo idea de otro. Es profesor.
¿Tenés tiempo?
De ciencias en la UTO. Y bueno, además vende instrumentos musicales. Además tiene 10 perros. ¿Cuántos perros tienes, Luis?
10.
10 perros.
Me encantan.
Vivís en casa, diez. Obvio, ¿no?
Sí. Claro.
Zona del Pinar, ahí, Pinar Norte.
Sí, exacto. No den más datos porque.
Pero bueno, lo cierto que además de todo eso, es el hombre que yo conozco, por lo menos que yo conozco, que más sabe de folclore estadounidense o de música country, o como quieran decirle, capaz que nos defines ahora las diferencias. Lo cierto es que estábamos escuchando I am a man of constant sorrow, que quiere decir, soy un hombre en permanente pena, o en pena permanente, que no es lo mismo que lo otro, es pena. ¿Ah? No entendiste el chiste, no importa.
No.
Todo bien. Arrancamos divino. Luis, bienvenido. ¿Por qué elegiste esta canción para comenzar este ciclo?
Bueno, muchas gracias. Es un privilegio estar compartiendo esta mesa con ustedes en Punto de Encuentro. Uh-huh. Es un buen punto de encuentro este. Bueno, esto es de la película ¿Dónde estás, hermano? Película que dirigió y actuó George Clooney en el 2007, fue estrenada. Uh-huh. Para hablar de este tema tenemos que hablar un poco de la historia. Y casualmente, yendo para la historia, hoy es 4 de julio, fecha de la independencia de los Estados Unidos de América. Uh-huh.
Calzó perfecto.
¿Es casualidad o ya estuvo planificado?
No, casualidad. Porque la idea de los ciclos es que sean todos los martes y cayó martes el 4 de julio.
Causalidad. Sí.
Bien, eso. Causalidad. Y efectualidad. Mal hablado. Bueno, vamos a llamarlo antigua novedad. Esto fue escrito en el año 1913. Mm-hmm. Época muy dura para los Estados Unidos, lo cual quiere decir que nunca ha sido una vida color de rosa para los habitantes de ese país. Uh-huh. Y lo que dice la canción es, hace 6 años que estoy viviendo así, yo pido perdón, no tengo cómo solucionarlo, me tomo un tren y desaparezco y, querida mía, te amo, pero si encontrás a alguien que te ame y sea mejor que yo, nunca más me vas a volver a ver, ni siquiera vas a saber dónde está mi tumba.
Un hombre dolorido, un hombre angustiado.
Exactamente.
Con la angustia en el pecho.
Exactamente. Entonces yo digo, el folclore, no, lo único que nos separa de este folclore realmente es el idioma.
Claro.
Porque estos son historias de pueblo, historias que vivimos muy parecidos acá, en Uruguay, en Latinoamérica también. Y esto es en el sur de los Estados Unidos. Si fuera en el Río de la Plata, esto sería una hermosísima letra de un tango, por ejemplo.
Sí.
Y la gran mayoría de las letras de bluegrass, que ahora vamos a definirlo y situarlo y eso, son muy parecidas a las letras de tango. Un gran sufrimiento. Sufrimiento que empezó después de la Guerra de Secesión, El país creció de 62 millones de habitantes y rápidamente creció a 92, lo cual aumentó el consumismo, provocó una gran crisis. Y trabajo no había. ¿No? Había que caer preso para trabajar, porque lo ponían a trabajar en las vías.
Claro.
¿No? No pagaban ahí tampoco, pero por lo menos un plato de comida tenían todos los días. Entonces, esto que a veces nosotros no sabemos, y dice, ¿qué ritmo alegre? Sí, ritmo alegre, canción triste. La mayoría de las veces es así.
Es una buena frase esa, ritmo alegre, canción triste.
Y sí, entonces, esto formó parte del folclore, pero también de la historia de boca a oído, ¿verdad?, de los Estados Unidos, esa que no cuenta la historia oficial.
Claro, tenemos como una idea muy tanto de la música, bueno, la música pop ni que tal vez estadounidense, y también del cine estadounidense, de un mundo muy perfecto, de consumo, ideal. Pero hay un mundo de mucho lamento, de mucho dolor, sobre todo el que está vinculado al campo, a la zona montañosa, y claro, que tiene toda una historia, como tú decías, bueno, posguerra, de sufrimiento, de cosecha, de niños trabajando en el algodón. Johnny Cash cuenta en su libro, por ejemplo, que él trabajaba con el padre recogiendo algodón y tenía las manos que no podía más de estar tan de pinchado, porque exacto, justamente tiene la planta del algodón, te pincha, exacto, cuando vas a recogerla. Johnny Cash tiene un hermano que trabajaba en una comunidad, en un aserradero, y muere partido al medio por una sierra sin fin. O sea, una historia de mucho dolor que se refleja en la música.
Las minas de carbón.
Las minas de carbón. O sea, una historia de mucho dolor que se refleja justamente en esta música, que a veces desconocemos y nos quedamos en la otra parte, ¿no? Más de consumo,
claro,
capitalista.
Claro, exactamente.
O en el ritmo, capaz, sí, que en el ritmo que te va llevando, y como recién, claro, decías, es un ritmo que se puede catalogar hasta como alegre, y sin embargo las letras son un lamento.
Exacto. Tiene una excelente poesía, porque yo digo también que en las peores épocas del ser humano es donde salen muchas veces también las mejores cosas.
Uh-huh. Es muy cierto.
¿No? Y estas letras, que son de una vida, de una época que se llamó época dura, y amores perdidos, que inclusive fue antes de la caída de la bolsa de valores de Nueva York, ya la cosa venía así. Y esto duró prácticamente hasta fines de los años 30.
Sí, sí.
¿No? Vino entre medio la
ley seca. La caída es en el 29, ¿no?
Claro, exactamente. Y el sur siempre se destacó por ser rebelde, siempre es estar fuera del sistema. Y yo no sé, me gustaría investigar también acerca de la guerra entre el norte y el sur, que fue muy cruel. Nada, era vení que te vamos a poner un uniforme, vas a quedar bonito y precioso y vas a cabalgar. No, fue un gran problema. Provocó, digamos, el primer sismo. Y hasta el día de hoy dura este sismo, ¿eh? Los del sur son llamados por los del norte rednecks, claro, nucas coloradas.
Sí, sí, sí.
Y ellos los llaman yanquis malditos.
Sí, sí, sí.
Entonces.
Y a los del campo le dicen hillbilly, ¿no?
Hillbilly. Lo que pasa es que hillbilly es la denominación que se le dio también a la música country, que hoy por hoy es old time music, que es música vieja, ¿no? Uh-huh. Música de los viejos tiempos.
Ah, ¿no le dicen más música country allá?
No, bueno, lo que pasa es que música country es algo que engloba todo lo que son las manifestaciones del folclore norteamericanas.
Claro.
Tenemos el blues, tenemos el gospel, tenemos el country blues, son todos tristes. Tenemos el bluegrass, que es oriundo de la zona de Kentucky, de los montes, las montañas Apalaches en Kentucky, que tiene una gran influencia del blues, porque había comunidades negras y mestizas que se iban recluyendo en las montañas, donde se encontraban los descendientes de escoceses e irlandeses. Uh-huh. Porque muchas veces, por un tema geográfico y para poder sentirse más cómodos, buscaban su igual en cuanto a la geografía. Y eso también nos da que la geografía marca el estilo de música. No, en las tierras de Texas, por ejemplo, se van a escuchar baladas, una armónica, algo muy suave que lo da la llanura, pero también lo da el huso. ¿Por qué? Porque manejan ganado. Uh-huh. Y a veces son muchas miles de cabezas de ganado que sacan a pastorear. Uh-huh. Allá todo es grande.
Sí. ¿No?
Una casa de 310 metros cuadrados es chica, dice, y son dos personas, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que en la noche no pueden estar siempre entre las vacas, entonces tratan de calmarlas y tapar los aullidos de los lobos, que es lo que puede provocar una estampida nocturna, con la música. Uh-huh. ¿No? Y así nacen leyendas que se hicieron famosas en la televisión y en el cine. Llanero solitario, y yo me crié con eso. Bueno, perdón, papá me contaba de esas cosas. Roy Rogers, Gene Autry, estaban las grandes estrellas de los vaqueros, ¿no? Y también veneraron a los bandidos. De Billy the Kid se escribieron,
claro,
leyendas, canciones, absolutamente todo. Este tema se estrenó en 1917. Entre 1917 y al día de hoy sufrió la letra muchos cambios. Por un tema de códigos de relacionamiento, de comunicación, y también de quienes interpretaban. Una estrella femenina de música country, no iba a decir un hombre, es decir, una mujer o una niña, una chica en constante pena, o en permanente pena, ¿no? Uh-huh. Que también forma parte de los amores perdidos de esa época, de los años duros. Y esos años marcaron dos o tres décadas de canciones tristes, canciones que hoy las están recogiendo.
Estamos hablando del 13 al 30.
Del 13 al 30. Ya había historias anteriores, porque la Guerra de Secesión escribió muchísimas historias, fundamentalmente del lado sur, que las vamos a ir viendo en el desarrollo de estos ciclos, también, pero se escribieron muchísimas. Es más, la Guerra de Secesión fue tan fuerte que hoy por hoy, ya sea por una razón de turismo, ¿verdad?, de consumo turístico, o también de que quieren revivir esa vivencia, a uh-huh. ver si logran en algún momento el sur pueda agarrar al norte, hacen todo un despliegue donde rememoran las batallas. Intervienen dos, tres, cuatro, cinco pueblos, ¿no?
Sí.
Es así de fuerte la tradición, porque además la tienen que tratar de mantener.
Y aparte que ellos mercantilizan todo, eso también es verdad.
Hoy por hoy sí.
Entonces uno va, te venden todo, o sea, claro. En ese sentido es increíble. Vas lógico. Y tienes el museo de esto, el museo de lo otro.
La sí, guerra, sí, el la... Salón de la Fama. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, quien la canta, esta música es real. Esta música real existió y fueron de problemas que estuvo sufriendo la gente. Esto sí, hay otros más. Uh-huh. Que también a los cantantes de música country, vamos a englobarlo, uh-huh. Porque además tengo que redondear la pregunta que me hace Mariano. Uh-huh. El bluegrass es uno de los ritmos montañeses. Luego tenemos lo que está en la ciudad, ¿no? Lo que llevó Bob Dylan, Joan Baez, Johnny Cash, también lo llevó a la ciudad. Es un folclore urbano. Si estuviéramos acá, en Uruguay, sería canto popular.
Claro.
¿No?
Sí.
Y
es el folclore llevado a las ciudades. Canto popular es, de acá a Uruguay.
Exactamente. ¿No? Bueno, en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo, el folclore trata de trasladarse, de comunicarse a las ciudades. Acá hay festivales donde se juntan medio millón de personas, están una semana haciendo música, se arman por todos lados, se arman bandas improvisadas y comparten música. Una vez me escribía un bajista que dice, qué bueno, en el Grey Fox, que es uno de los más importantes, tengo el número 97 para el día miércoles, para ir a tocar, ¿no? Y prácticamente mucha gente ni duerme haciendo música. Se hacen carpas, fogones, muy, muy interesante, bastante divertido. El bluegrass, si bien nace en Kentucky, llega hasta Ohio. ¿Y por qué bluegrass? Bluegrass se puso porque podrían ser macachines, por ejemplo, pero dicen que el pasto, cuando crece, crece con una florcita azul. Por eso se llamó bluegrass, pasto azul.
Que es la zona de Kentucky.
Zona de Kentucky y zona de Ohio también.
Y ahí diferencia, la diferencia entre bluegrass, por ejemplo, y el folk ciudadano, este Bob Dylan, ¿tiene que ver con instrumentos también, con instrumentación?
Por supuesto de que sí, por supuesto de que sí. El bluegrass es muy característico por sus instrumentos y por el trabajo en equipo. Ahí no hay manejo de ego porque son un instrumento y todos tienen la posibilidad de expresarse. Los básicos son el banjo, el mandolino, el violín, una guitarra o dos guitarras, una hace ritmo y la otra puntea y se van turnando.
Pero las guitarras son las mismas pero se tocan diferente, digamos.
No, las guitarras son las mismas, son guitarrones, seis cuerdas de acero, pero uno puede estar haciendo ritmo mientras el otro está haciendo un contracanto instrumental, y después se turnan y pasa el que estaba haciendo el contracanto instrumental a hacer ritmo y el otro también tiene su lugar para expresarse.
Y el avance generalmente es banjo.
Y también está el contrabajo. Ahí va. Y la base es banjo, pero yo digo algo. Y es esto, miren qué interesante. Si yo escucho un órgano de tubos, ¿en qué espacio me ubico y en qué época me ubico?
¿En una iglesia?
En una iglesia, en la Edad Media, por
ejemplo.
Media,
sí.
El clavicordio. El clavicordio viene del Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, ya me está situando una época y un lugar, Europa. Posiblemente Italia, Alemania, Francia. Y cuando escuchamos un violín que suena como raspado, se toca con cuerda doble, que es un estilo.
Montañeses.
Y ahí está la música country, un banjo, ¿verdad? Una armónica. Entonces, la música es descriptiva. Y es folclore. Es más, desde Tierra del Fuego hasta Rusia, en el mundo occidental, se bailan y se ejecutan polcas, que es algo común a todos los folclores. La polca. Y los norteamericanos hacen muchas polcas. También tratan de evocar lo que le dejaron sus ancestros. Esto es no perder la tradición. Y muchas veces hay canciones tradicionales irlandesas o escocesas, ¿verdad? Y las tratan de, adaptando a su folclore, las tratan de hacer. Entonces a veces escuchamos un cuerno de pipas, que significa eso, una especie de gaita que no está, y un mandolino que es italiano, pero que fue cortado, o sea, sacado de esa forma de laúd, quedó chato y suena distinto. Y por supuesto, el estilo. ¿Por qué el violín es tan importante? Aparte está presente en todas las expresiones folclóricas del país, en todas. El violín fue importante porque cuando venían huyendo de una guerra también que tuvieron entre una guerra, vamos a decirle, religiosa, que no fue tal, venían buscando tierras nuevas. Esos colonos llegaron en paz, llegaron para trabajar, para poder vivir, no llegaron como los conquistadores españoles, ¿verdad? Esos. Y los escoceses y los irlandeses tenían una prohibición en las Islas Británicas, dada por los ingleses. Porque para los ingleses era un verdadero peligro usar las gaitas. Era pena de muerte.
Mirá.
Sí. ¿Por qué pasa?
Algo tan típico de Escocia, aparte.
Sí,
¿no?
Sí. Actualmente lo hacen, desfilan y sí, uno sí, lo ve. Y
claro, pero en ese momento.
Maravilloso. Pero en la Edad Media, que querían someter, por una razón de territorial, los ingleses a los escoceses y a los irlandeses, en las montañas hacían sonar eso que era parte del viento, y sonaba y retumbaba, entonces no sabían por dónde iban a venir los escoceses o los irlandeses a atacarlos, entonces prohibieron. Además, ellos dos, los dos gaiteros, que suena que parece que fueran, no sé, 800 personas, porque suena mucho y fuerte,
claro.
Quedaban intimidados los soldados y no sabían para qué lado salir, desnorteados, y era el momento en que ellos lo podían atacar.
¿Y el violín?
El violín sustituyó. Ah. Porque se toca de alguna forma, trata de imitar esa gaita.
Y por ahí viene entonces la historia de que esté metido tanto en la música tradicional estadounidense.
Y sí, probablemente sí. Es más, como todo, hay un sincretismo, una simbiosis. Uh-huh. Y si bien los montes apalaches influyeron, ya sea por un tema étnico, ¿verdad? Razas, la comunidad afroamericana influyó con los ritmos de blues. También ellos adaptaron, ¿verdad?, el violín y el banjo. Porque además el banjo es africano. El banjo se llama banya.
Mira.
Le pusieron la J, sacaron la I y pusieron la J. En África agarraban un caparazón de tortuga. Y esto se van a acordar de otro instrumento que anda por acá en la vuelta, en la zona del Pacífico.
El ukelele.
El ukelele es más caribeño. Pero
el otro, ¿cómo se llama? Se me fue.
Allá me va a venir porque también me atacó la garrotera. Ese caparazón, que podía inclusive ser de madera huecada, le ponían una vara armónica, o mástil si se quiere, pero vara armónica, diapasón, le ponían una lonja, lo estiraban y tocaban con unas cuerdas que eran de tripa. Actualmente los bajos, los contrabajos se hacen con tripa, las cuerdas de los contrabajos se hacen con tripa. Y ese es el origen del banjo. Banjo que lo toman en la época de la guerra de secesión los afroamericanos y lo transforman para sus ritmos. Y esto es más o menos el comienzo.
Yo te voy a proponer escuchar el segundo tema, porque
me gustaría contártelo.
Sí, ahí va, porque vamos a llegar hasta este segundo seguramente hoy.
¿Sí? ¿Nada más?
No nos va a dar para más.
Bueno, entonces vamos a...
Sí, vamos a escuchar a Johnny Cash.
Johnny, ¿quieres escuchar Johnny Cash?
10 years ago, on a cold dark night, someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The judge said, son, what is your...
Opa, ya estamos al aire. Más cortito, decía Luis. Porque claro, se nos fue el tiempo.
Y el tiempo es tirano.
Escuchábamos a Johnny Cash. Bueno, ¿por qué elegiste a Johnny Cash en segundo lugar?
Pues podía haber elegido La prisión de Folsom, que es la más característica. ¿Sí? Pero se me ocurrió que, para variar un poco, y seguimos ya con Amores Tristes, Amores Perdidos, y Tiempos Duros. Con este tema, que si bien este tema es del 50, cuenta una historia alegre. Mentira, no es una historia alegre.
El largo velo negro.
Dice así. 10 años atrás, en una oscura y fría noche, se siente un disparo. Alguien correr y una persona que cae muerta en un lugar que queda iluminado. Y algunos lo ven. Y me confunden. Era parecido a mí. Y lo apresan. Jamás dije nada, nunca dije nada, porque si yo decía algo no quería develar la incógnita, porque es el amor de mi vida, dijo. El juez le dice, mira hijo, muy 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 de ellos, ¿no? Mira hijo, si estuviste con alguien, estás libre, si no, la muerte te espera. Y él no dijo nada. Se lo guardó para sí y nadie se enteró de nada. Y el estribillo, dice ella, en la oscuridad de la noche, sube la colina muchas veces, muchas veces, y llora sobre mi tumba. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la trama de esto? ¿no? La trama de esto es que él no podía decir que había estado con la esposa de su mejor amigo.
Ah. ¿No?
Este ahí.
Era peor que cualquier otro delito eso.
Y sí, y más cuando se trataba de un amigo, de la familia, claro. Claro que sí. Imaginemos si él sí era el sheriff, ¿no?
Sí, sí.
Pero no. Y cuando está en el cadalso, dice, la viga que colgaba la soga está alto, ¿eh? Y miraba para arriba y la soga se mecía. Y a ella la ve entre la multitud y dice, no se le derramó una sola lágrima. Pero viene en las noches aprovechando el gemido del viento para llorar en mi tumba sobre mis huesos.
¡Pah!
Sí, o sea, él lo está, es una letra que está cantada, digamos, él desde el más allá,
sí,
te lo está,
claro,
contando, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Sí, hay esas historias, uh-huh. Hay esas historias que son muy interesantes, no son para nada alegres, uh-huh. Pero culturalmente es importante porque va dejado sentado allí parte de la historia de pueblos y de personas, de comunidades, de lo que es la tradición y el recuerdo para mantenerlo vivo durante todos estos años, ¿no?
Claro, sí, 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 sí. Y tiene que ver con esto que hablábamos recién de que es una música que habla de la vida. O sea, y que puede ser, y que se puede acercar mucho a nuestro folclore.
Por eso también, por ese motivo, es típica, esta es la típica música que escuchás como cortina de películas, ¿no?
Exacto.
Tal cual.
Exacto. Más allá del jugador de Kenny Rogers y todo lo demás. Y gente que Kenny Rogers, Dolly Parton, hoy se las ve multimillonarios, pero no, la vida no les fue fácil. Inclusive Dolly Parton escribe una canción que se llama
Dolly Parton, para quienes no saben, estamos hablando de la típica cantante de country rubia, bastante voluptuosa.
Exacto. ¿Ah?
Pero típica, que hemos visto mil veces en películas, en shows, en un montón de cosas. Rubia, hasta veterana rubia,
sí, sí.
Una tinta fuerte,
sí.
Y tez muy blanca.
Exacto. Bueno, hasta Dolly Parton, que escribe una canción que se llama Tapado de muchos colores, era muy pobre y no tenía para con qué abrigarse para ir a estudiar, entonces la mamá le cosió de retazos y ella quedó loca la vida. Y está. También tenemos gente como Billy Ray Cyrus, que es
el padre de Miley.
Exactamente, que con una canción se hizo, que le pasó, él cuenta la historia de lo que le pasó, se hizo millonario y pudo volver otra vez
pero esa
al
la,
tapete.
La recontra conocida. La que, claro, se notó la radio. Sí. Tan, tanana, tan, tanana, esa, ¿no?
Pues esa, sí, sí. Dice, ¿qué voy a hacer? Me echaron de mi casa. Y él cuenta por qué lo echaron, se quedó sin nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde me voy? Y al final dice, no importa, no sé dónde irme, pero por lo menos me volví millonario.
Claro, eso es un gran one hit wonder, además no poder.
Claro.
Ahí está, esta, la que estamos escuchando.
Esa misma. No, ese es Aquí Break a Heart.
Ah, está, yo me refería a esta.
Porque más o menos son los ritmos similares.
Pero este no es un éxito.
Hay otra, sí, claro.
Momento.
Ah. No, está la anterior.
Ah, está la anterior. Decís.
Exacto, okay. ¿Dónde voy a ir si no tengo dónde vivir? Sí, ¿no? Sí. ¿A dónde me voy? Y fue así. Y luego hizo esta otra, ¿no?
Ahí va.
Bueno, bien. Por acá capaz que damos cierre
y la retomamos el martes
y la tardamos el martes que viene.
Muy bien, voy a traer más, o sea, material, voy a tratar de ajustar un poco más el bla bla porque no me gusta demasiado bla bla.
Así escuchamos un poco más de música, capaz.
Exacto.
Lo que pasa es que teníamos que tener una introducción, me parece, de este tipo, pena, para, sí, poder entender también, bueno, por ejemplo, country, cuando uno decimos country, ¿qué hay adentro del género country?
Por
¿qué
ejemplo,
tenemos? ¿Qué es el bluegrass?
Lo de long time, eso que decías vos hace un rato, es toda una enseñanza también, yo no sabía que se le
llamó. Se le llamó ahora old time music, se le llama así, inclusive hay un rubro que es eso, y por ejemplo, y hay muchos que cantan canciones de la gente de esa época, por ejemplo, la familia Carter, muy famosa, muy emblemática, muy simbólica de lo que fue el comienzo del folclore en Estados Unidos.
Capaz que lo que te pedimos para la que viene, ya que ahora entendimos, ¿no? Ahora que entendimos que dentro del country está el bluegrass, está el folk, está el country blues, capaz que un artista de cada uno para poder entender un poquito las diferencias.
Bueno, ¿tienen tiempo?
Bueno, pues media hora.
Lo que sí tienen tiempo para escucharte son los oyentes que han mandado mensajes. Por ejemplo, esta columna es impresionante. Habla de la hermosura de la globalización en el arte de la expresión humana. Fantástica columna.
Muchas gracias.
Y siguen llegando mensajes. Bueno, hay muchos fanáticos acá del country. Esto es majestuoso y no es una música comercial. Es bellísimo. Y bueno, siguen llegando mensajes relativos a la columna.
Les agradezco mucho. Y ha sido un placer compartir esta mesa con ustedes en este punto de encuentro.
¿Te parece que nos vamos?
Primero de los martes, recordemos, todos los martes de julio te vamos a tener acá hablando de música.
Un placer.
¿Te parece que nos vamos con Take It Easy? ¿Te gustaría irnos con la canción de Eagles?
Me encanta, a pesar de que... Sí, pero te voy a hacer una reseña. Take It Easy no es una gran letra. Forma parte del estilo country rock.
Sí. Sí. Otra parte, ahí va.
Muy estilistas de los años 72.
Me
donde
gusta
hay,
más, me gusta más.
Donde hay un himno que es Enséñale a tus hijos de Crosby, Stills and Nash. Uh-huh. Sí. Tal vez lo llegamos a escuchar. Bien. O Amazing Rudy Nices, grupo del cual lo volví fanático. A mi amigo tremendo. César.
Como tremendo. Adelanto, ¿no? Te pregunto, como escenas del próximo capítulo, ¿qué es Creedence Clearwater Revival?
Creedence Clearwater Revival es parte del country rock, y, country rock parte, y parte de la tradición. Lo trae, por ejemplo, con William the Poor Boys y todo eso, ¿no? Esta letra es bastante liviana, pero tiene algo, un detalle, que es lo mismo que un norteamericano esté escuchando Villa Pancha y. ¿Qué sabe que es Villa Pancha? ¿Lo deja pasar y se queda con el ritmo? Uh-huh. Bueno, esta canción habla de un lugar en Arizona que es Winslow. ¿Pero qué pasa en Winslow? ¿Por qué lo cita? Que es el único detalle que vale, y por supuesto, los arreglos corales, instrumentales y todo eso, es que en Winslow hay en la esquina de la Ruta 66 y la principal que cruza el pueblo, ciudad, una estatua, que a veces es la de Gaddy Guthrie, uno de los grandes héroes de la música folclórica o country, del cual fue mentor de Bob Dylan, y a veces los cambian por otros artistas, y muchos turistas paran ahí para sacarse una selfie con la estatua. Es más o menos lo mismo cuando paramos acá en 18 de julio y está Carlitos Gardel sentado en la plaza. Bueno, algo así es.
Ya en el Facal lo tenemos.
Exacto, en él es es esas cosas que se...
Son los Eagles, ¿no? Lo que vamos a escuchar.
Eagles.
Los de California.
No, Eagles y... Sí, claro.
Los de California.
Y tómatelo con calma. Deja la ruta. Aprovechá. Sos feliz. Tenés siete mujeres que están peleando por vos.
Ah,
cuatro te persiguen. Dos quieren lapidarte. Y una dice ser tu amiga.
Qué lindo. Esta para subir en el estacionamiento. En los cinco pisos. I got seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Take it easy. Take it easy.